Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Esta es la edición del día 22 de enero del 2018. Vamos con el contenido informativo que vamos a tener en esta edición. Y empezamos con las siguientes notas.
Bueno, desde ahorita en el cóctel informativo que les vamos a repasar en internacionales, tenemos la noticia de Honduras. Represión y muerte en la huelga general del pueblo antifascista hondureño, que tomó como medida de defensa tras el golpe militar y el fraude electoral de Juan Orlando Hernández para la toma de posesión el 27 de este mes, por lo cual la huelga general se emplazó del 20 y se plantea mantenerse hasta el día de la posesión el 27. Esto se ha representado también la violencia de parte de las fuerzas castrenses del estado en contra de todos estos manifestantes y los piquetes que se registran en Honduras.
También vamos a tener información acerca del pueblo kurdo y en específico de la localidad de Afrin, que sufre un bombardeo. Paremos la guerra de Turquía contra los kurdos. La aviación turca bombardea Afrin, una ciudad kurda en el norte de Siria, matando e hiriendo a varios civiles. No solo los kurdos, también cristianos, árabes y todas las demás entidades de Afrin están bajo un fuerte ataque de Turquía. La agresión turca contra los pueblos que están ahí en Afrin es evidente un crimen contra la humanidad. Iniciar un ataque militar contra un país que no te ha atacado es un crimen de guerra.
En internacionales continuamos con Estados Unidos. A un año de la entrada de Trump a la presidencia, marchan mujeres contra su mandato y su racista política migratoria, como hace un año. Esta información nos la comparte el portal de másvoces.org.
También tenemos información de Palestina, que bueno, el pasado 19 de enero se conmemoró el Día del Pueblo de Gaza, que recuerda la agresión israelí que en 2009 asesinó a más de 1.400 palestinos, la mayoría civiles. A 9 años de esta agresión, los poblados de Gaza y en el territorio palestino se realizaron actividades en el recuento de caídos en esta guerra contra el pueblo de Gaza. También recordamos que la compañera Tamimi sigue presa y bueno, pues en algunos portales se hablaba de que iba a tener una condena, se hablaba de una condena por parte del gobierno de Israel de hasta 10 años para esta niña de 16 años que abofeteó a un militar.
En Argentina, a un año igual de la entrada de Trump a la presidencia y en contra también de la política presidencial de Macri, se manifiestan mujeres en ambos países por las políticas de ambos países y sus políticas misóginas. Esta es una firma de la Women's March en Argentina y nos los comparte el portal de anred.org.
Y ya en las noticias nacionales, en Michoacán nos comentan contra la violencia feminicida, se alzan comunicados por el esclarecimiento, justicia y visibilidad en el caso del asesinato impune de Guadalupe Campoamor Tapia, fundadora del proceso autogestivo en el municipio autónomo de Cherán, Michoacán, asesinada en días pasados. Esta compañera indígena, que bueno, pues también formó parte de este proceso autonómico.
También se registra un atentado en contra de la caravana del SIG. Comunicadores reportan el atentado contra el Consejo Indígena de Gobierno, en el que fueron despojados de sus equipos de documentación a los periodistas que cubrían el recorrido de la compañera Mary Chuy. Esto nos lo comparte el portal de la quehuelga.net.
También tenemos información por parte de Somos el Medio, quienes nos informa: madres de desaparecidos en México cansadas de simulaciones y omisiones cumplen 5 días de huelga de hambre a las afueras de la Secretaría de Gobernación en busca de respuestas.
También los acompañaremos con también habrá una represión en Michoacán, ¿no normal estás?
Sí, también vamos a tener información acerca de una represión que se ha dado contra normalistas michoacanos, aunque también han sido varios poblados los que han sido afectados por esta represión del gobierno de Aureoles allá en el estado de Michoacán. Y bueno, esto pasó el día de hoy. Y también nos vamos a comentar acerca de la jornada de solidaridad por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que ya iniciaron esta semana con estas jornadas de actividades. Y bueno, el próximo 26 se va a cumplir un mes más de la desaparición forzada de estos compañeros. Y en la música vamos a tener una canción que nos comparten los mitoteros, un homenaje a Acteal. Y unas canciones también acá de,
bueno,
de Honduras.
De fondo también están escuchando a DJMD con Percussions. Y de este lado del micrófono se encuentra Pancho, y del otro
de este lado Evo. Y bueno, pues vamos a estar aquí transmitiendo este noticiero. Así que este es el cóctel. Vamos a desglosar ya las notas, así que no le cambien. Vamos a continuar con noticias de abajo de los medios libres. Te recordamos que puedes descargar este noticiero en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales GNU Social, My Fears, también en el Facebook, en el Twitter, en Diáspora, y nos puedes descargar en el Mixcloud, SoundCloud, iVoox y archive.org. Bueno, vámonos con más información, vámonos con un poco de música y regresamos con las noticias.
Claro que este pueblo de una vez por todas por fin se avivó. la gente humilde en la vida mejor. Y por el otro lado vende la soberanía.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
ML Noticias de Abajo.
Bueno, y continuamos ahora con la información desglosada para que tenga toda esta información en sus oídos. Desde Honduras, el portal de caosenlared.net nos comparte la represión militar sobre el pueblo antifascista durante el primer día de huelga general, en el que incluyen material documental de videos en los que pueden acercarse a este portal y revisarlos. La primera jornada de la huelga general, convocada por la oposición contra la dictadura el 20 de enero, se ha caracterizado por una alta participación de los trabajadores y el pueblo, pero también por un inmenso despliegue militar de parte de las fuerzas represivas del Estado. Honduras es uno de los países más empobrecidos de América Latina, y su gobierno oligárquico es una de las extensiones de los intereses del imperialismo estadounidense. Y bueno, nos comparten mucho material audiovisual en el que pueden acercarse a este material y revisar cómo ha sido la represión de parte de los militares en contra de los compañeros. Se ven agresiones físicas, agresiones con armas, amedrentamiento de la población civil que se está manifestando pacíficamente a pesar de las condiciones represivas que ha mantenido el gobierno. Se ha mantenido en una escala no tan violenta de parte de la población, por darle una salida más civilizada al conflicto, pero sin embargo el gobierno no toma en cuenta esto y ha avanzado en su represión contra la población.
En este primer día de huelga, ya ahorita van 3 días, pero en el primer día de huelga general se dio el asesinato de una persona. Y bueno, pues siguen creciendo esta represión y las imágenes nos llegan bastante fuertes. Y bueno, por parte acá del noticiero Noticias de Abajo va a participar en un foro internacional que se va a llevar a cabo el 27 de enero, el día que toma posesión este dictador impuesto. Va a recoger las voces también del movimiento social hondureño para hablar acerca de la represión y esta dictadura militar que se sigue imponiendo a base de fraudes y mentiras allá en Honduras. Vámonos con más información. Y bueno, vámonos con más notas. Ahora vamos con un comunicado que saca el colectivo Rojava Azadi. Este es un colectivo que apoya al movimiento social de Rojava. Y bueno, pues ellos nos hablan acerca de este bombardeo que se dio hace unos días allá en la localidad de Afrin. Ellos nos dicen: la aviación turca bombardea Afrin, una ciudad kurda en el norte de Siria, matando e hiriendo a varios civiles. No solo los turcos, también cristianos, árabes y todas las demás entidades en Afrin están bajo un fuerte ataque en Turquía. La agresión turca contra los pueblos en Afrin es un evidente crimen contra la humanidad, sin diferencias de los crímenes cometidos por ISIS. Iniciar un ataque militar contra un país que no te ha atacado es un crimen de guerra. La aviación turca tuvo como objetivo 100 puntos distintos, incluyendo áreas civiles en Afrin. Al menos 6 civiles fueron asesinados y un luchador de YPJ, de las unidades de defensa del pueblo, y 2 del YPJ, unidades de defensa de la mujer, fueron martirizados durante los ataques turcos del sábado. También varios civiles fueron heridos como resultado de este ataque. El ejército invasor llevó el ataque aéreo sobre Afrin con la aprobación de Rusia alrededor de las 16 horas la tarde del sábado. Los ataques de 72 aviones de combate tuvieron como objetivo los distritos de Afrin, Sinderese, Reco, Chera, Cheragua, Maveta y el campo de refugiados de Rubar. En el campo Rubar viven más de 20.000 refugiados de Siria. El ejército turco de ocupación y sus terroristas, tras fallar en su ataque terrestre para entrar en Afrin, trataron de asustar a la gente de Afrin y desplazarlos a los territorios controlados por el Ejército Libre de Siria y Turquía. El largo conflicto de 7 años en Siria tornó en una guerra internacional con la muerte de cientos de miles de personas y millones de desplazados como resultado, que estaba a punto de llegar a su fin. El gobierno turco, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, junto con Al Qaeda y el Ejército Libre Sirio, han comenzado una operación militar contra Afrin. Esto significa un nuevo y sangriento conflicto que arrastrará a la región ante una renovada catástrofe, infligiendo hambre, matando más niños y niñas, desplazando a las poblaciones locales y otras crisis humanitarias internacionales bajo la legislación internacional. Esta acción se define como una operación de invasión. Y bueno, pues solidaridad con Afrin y con el movimiento autonómico de Rojava, que bueno, pues también están luchando contra estos flagelos y por sus proyectos autonómicos. Vámonos con más información.
Estados Unidos es escenario de constantes y masivos actos de protesta en contra de su presidente, Donald Trump, y su evidente racismo y xenofobia. En Miami, entre un fuerte aparato de seguridad policial, los activistas dijeron no a Trump y a sus políticas racistas contra la población migrante. Nos lo cuenta Marcelo Sánchez.
Este es el instante en el que cientos de manifestantes paralizan el distrito financiero de Miami.
Es horrible, yo pienso que nunca habíamos visto una presidencia en la que generara tanto odio o indujera a la población al odio. Él se refirió a ciertos países, pero la realidad es que él se refiere al resto de latinoamericanos, a las personas que somos de color, y eso es lo que más estamos viendo acá. Y también esta es una marcha a favor, en contra de ese odio, pero a favor de TPS y DACA.
El racismo, dicen algunos, siempre existió en Estados Unidos, pero con Trump ya no solo es política, también hay un claro afán de realizar una limpieza étnica a nivel nacional.
Este país siempre ha tenido esas corrientes de odio y de xenofobia. Simplemente en este momento, con Trump, se están haciendo de una manera más visible. Estos ataques simplemente no solamente son horribles en el lado moral y en el lado humanitario, sino que también representan un ataque económico.
Esta es la pesadilla constante de personas como Margarito, quien vino a Estados Unidos cuando era un niño.
Yo soy una miembro de la comunidad indocumentada y si un día vienen a agarrarme o mi familia, bueno, nos separan y el temor de no estar con la familia.
Según el Consejo Americano de Inmigración, casi 300.000 personas en TPS y otras 800.000 bajo el DACA están en riesgo de expulsión, todo ello a resultas del fanatismo radical y la xenofobia.
Es innegable que las acciones civiles en contra de Trump y su doctrina de nativismo racista continuarán. A la vez, expertos advierten que las políticas antimigrantes destruyen la esencia misma de una nación basada en la diversidad.
Básicamente lo que quieren es como erradicar la inmigración.
Para esta jurisprudente, las medidas de la actual administración ocasionan la erosión socioeconómica en las comunidades, a la par de arrebatarle los derechos humanos a la gente.
Han tirado sus raíces acá en los Estados Unidos, han hecho de esto su casa. Y entonces esta es una situación desesperante y frustrante para muchas personas, familias. Han tenido sus hijos acá, sus negocios, sus casas, sus propiedades, todo, y lo han dejado todo atrás. Muchos de ellos no tienen ni a dónde ir.
Bueno, pues regresamos con esta nota de másvoces.org que nos comparten estas movilizaciones que se están dando allá en los Estados Unidos en contra de la política de Donald Trump, que pues cumple un año de su mandato. Y bueno, pues está esta cacería de migrantes que está dando ahí en zonas como San Francisco, en los Estados Unidos, que ha alertado a las comunidades migrantes y que también los ha sacado a las manifestaciones. En Democracy Now! Hay bastante información en torno a estas movilizaciones. Y también hubo esta movilización cuando entró Donald Trump a la presidencia, una marcha enorme de mujeres fue quien recibió esta presidencia, y bueno, a un año pues vuelven a salir también a las calles, como al rato también vamos a estar platicando de lo que se dio allá en Argentina. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos con una nota sobre Palestina que también nos comparte másvoces.org. Vamos a escuchar otro podcast que nos comparten. Y bueno, pues allá en Palestina cada 19 de enero se conmemora el Día de Gaza en conmemoración a una pues días de resistencia, 22 días de resistencia palestina y a una masacre que realizó el gobierno israelí sobre esta comunidad con más de 1.400 muertos, muchos de ellos civiles. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de este podcast que nos comparte Más Voces.
En el Día de Gaza, cada 19 de enero se expresa solidaridad con el pueblo palestino y se recuerda el día 19 de enero de 2009, cuando terminó la agresión israelí a la Franja de Gaza con la excusa de destruir las infraestructuras de Hamas después de 22 días de resistencia del pueblo palestino de Gaza. Israel lanzó en diciembre de 2008 un ataque desde tierra, mar y aire contra la Franja de Gaza. Dijo que su objetivo era ese, destruir la infraestructura del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, que controla la franja desde 2007. La ofensiva israelí dejó alrededor de 1.400 muertos, en su mayoría civiles. Fue una de las más sangrientas contra Palestina. La guerra convirtió gran parte de Gaza en escombros. Los palestinos resistieron y tras 22 días el régimen israelí tuvo que retirarse totalmente de la franja. El experto en asuntos árabes, Javier Aguilar, se pronuncia sobre el Día de Gaza que se conmemora en todo el mundo. En primer lugar, habla de las continuas agresiones de Israel al pueblo palestino.
Hay algo que nosotros tenemos que saber y es de que las acciones perversas, opresoras o crueles venidas de parte de los agentes del sionismo no nos tienen que extrañar. Si bien es cierto, ellos a través de la historia han intentado de maquillar toda la opresión que están cometiendo y toda la barbarie que están cometiendo en contra del pueblo palestino, esa realidad siempre ha estado ahí, maquillada o no maquillada. Simplemente que en los últimos días hemos visto que por intereses personales y por políticas que están adquiriendo, estas se han develado más para la humanidad, porque pues siempre quieren infundir el terror y quieren sembrar el temor en los corazones de las personas, pero no es de extrañar, siempre lo han estado haciendo. Los apartheid y las prácticas de discriminación nunca se hacen con nobleza o nunca se hacen con caballerosidad. Siempre llevan consigo la crueldad y siempre llevan consigo las prácticas de marginalidad y de opresión. Y así es como siempre se ha venido haciendo en contra del pueblo palestino, especialmente y de una manera muy marcada en contra de los hermanos refugiados en la Franja de Gaza. Y es por ello que los musulmanes del mundo consideramos este 19 de enero como el día del pueblo de Gaza, el día en que todos tenemos que sentarnos y tenemos que pensar y tenemos que reflexionar en relación en cómo debemos de apoyar a los musulmanes desde afuera y cómo también se debe fortalecer la resistencia desde adentro en el pueblo de Gaza para que los mismos sean victoriosos, así como lo hicieron ya unos años atrás, continúa esta victoria y algún día puedan vivir de manera digna en su territorio y puedan vivir de manera digna como población humana, lo que no ha venido ocurriendo en los últimos años. Nosotros hemos podido ver todas estas series de bloqueos y todas estas series de ejercicios y estrategias políticas y económicas que han implantado y han impuesto los sionistas para dejar viviendo en condiciones infrahumanas al pueblo de Gaza. Y ello es doloroso, y no simplemente tiene que ser doloroso para los musulmanes, sino que tiene que ser doloroso para toda la humanidad, porque el problema que se está viviendo en Gaza y el problema que se está viviendo en Palestina no es simplemente un problema de los palestinos y no es simplemente un problema de Gaza, sino que también esa problemática la está viviendo ahora gran parte del mundo a manos del sionismo. Nosotros podemos ver en Latinoamérica cómo ellos apoyan ejércitos paramilitares y de la misma manera apoyan ejércitos irregulares que expropian de las tierras por las cuales ellos tienen interés a la población real de esos territorios. Ello está ocurriendo en Latinoamérica. Ello también está ocurriendo en África. Ello también está ocurriendo en algunas regiones de Asia. Ello está ocurriendo en todo el mundo. Y por ello, cuando la humanidad le da la espalda a Gaza y le da la espalda a Palestina, realmente la humanidad se está dando la espalda ella misma. Le está permitiendo al sionismo apoderarse de los bienes que pertenecen a la humanidad, y Palestina y Gaza son un reflejo de ello, y por eso el apoyo debe ser contundente por parte de todos los musulmanes del mundo, y no simplemente de los musulmanes, sino de toda la humanidad.
Cada año aumenta el rechazo mundial contra la ocupación israelí de Palestina, pero se necesita un compromiso político efectivo de la llamada comunidad internacional. Así lo ve el experto Javier Aguilar.
La comunidad internacional tiene unas obligaciones que realmente son claras. Las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones internacionales, así como la ONU, tienen unas obligaciones que son claras. Pero nosotros también tenemos que saber, que tenemos que ser conscientes que estas instituciones y que gran parte de estos organismos simplemente son instrumentos del sionismo, que abren sus bocas y escriben sus cartas y emiten sus consignas cuando los intereses del sionismo están en peligro o cuando el sionismo quiere que reflejen algo. Pero cuando las acciones del sionismo van en contra de la población, van en contra de la humanidad, y ellos hacen sus ejercicios para que todas estas cuentas sean ocultadas. Entonces, realmente las obligaciones de las organizaciones internacionales y las obligaciones de la ONU en relación a defender al pueblo palestino, a la población de Gaza, están claras, y yo creo que han sido vislumbradas y han sido explicadas alrededor del mundo todos los entes y los espacios necesarios. Han sido estos que realmente no han hecho los ejercicios reales. Simplemente y en gran parte han sido ejercicios simulados, pero no han sido ejercicios serios que lleven a la solución de la problemática, y la respuesta de ello es clara, es porque gran parte de estos entes en realidad están en manos del sionismo, y es el sionismo el que determina en relación a sus decisiones, y eso realmente no hay discusión, y no es algo oculto ni es algo que a lo cual se le deba poner mucha discusión, porque ha quedado muy claro en los últimos años. Cuando son atacadas ciertas poblaciones y cuando son bombardeadas ciertas poblaciones y cuando actos terrorismo ocurren en ciertas poblaciones y en ciertos países, no hay tanta bulla ni hay tanto alboroto como cuando ocurren en Francia, que lógicamente todos los seres humanos lo lamentamos. Pueden ocurrir estos actos terroristas y pueden ocurrir estos bombardeos en el lugar que ocurran, y duele al mundo, pero realmente estas organizaciones hacen más alboroto y hacen más llamado cuando ocurren en ciertos países que cuando ocurren en países débiles o en países islámicos. Y ello es claro, podemos ver, ocurre algo en Inglaterra, ocurre algo en Francia, ocurre algo en los países europeos, en Estados Unidos, y todas las cadenas internacionales hacen un llamado y hacen todo un ejercicio en contra de las acciones, pero cuando ocurren en Palestina, cuando ocurren en Irán, cuando ocurren en Siria, es como si nada hubiese ocurrido, y eso, con todo el respeto de nuestros queridos oyentes, es una desfachatez para la humanidad y para el interés.
Era el experto en asuntos árabes, Javier Aguilar.
Bueno, escuchamos estos audios de masvoces.org. Vámonos con más información.
Y para cerrar la columna de internacionales, vámonos a Argentina, donde Trump y Macri y las políticas misóginas de los gobiernos del mundo, la Women's March en Argentina. Este es un artículo de anred.org. En el marco del primer aniversario del ascenso de Donald Trump, feministas de 35 países se han manifestado en la Women's March contra las políticas del presidente norteamericano. En su edición porteña, la cita se llevó adelante delante de la Embajada de los Estados Unidos. Desde Argentina se puso el eje en la lucha contra los feminicidios, la violencia machista, en la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito y por la libertad de los presos políticos. A pocas horas de haber asumido como presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump se enfrentó a la primera movilización en su contra, la Women's March. Más de 500,000 de mujeres ganaron las calles de Washington para protestar contra el discurso machista y xenófobo del mandatario. En sus pancartas también levantaron las banderas de los inmigrantes, los musulmanes y la comunidad LGBTIQ. Este movimiento logró traspasar las fronteras yanquis. En poco tiempo, la convocatoria comenzó a extenderse hacia otros países. Argentina no fue la excepción. Este año, en la tierra del Ni Una Menos, la convocatoria se desarrolló sobre las puertas de la embajada norteamericana, rodeados por un gran despliegue policial que incluyó hidrantes y carros de asalto. Un centenar de mujeres puso el eje en el ascenso de los gobiernos de derecha, repudiando las políticas machistas tanto de Macri como de Donald Trump. A la hora de las intervenciones en el micrófono abierto, cada una tuvo la oportunidad de manifestarse públicamente. Vamos a leerles un poco del extracto de esta manifestación en la que Juana Acre, una trabajadora paraguaya perteneciente a la agrupación Villera Piquetera, declaró en guaraní y en castellano: "Estamos exigiendo nuestro derecho como mujeres inmigrantes. Nosotros desde acá le damos un abrazo fraternal a las compañeras que están luchando en Estados Unidos y en todos los países donde las mujeres son pisoteadas, sin tener en cuenta que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nosotros impulsamos desde acá un fuera Donald Trump y fuera Mauricio Macri". Y bueno, hay más información en la nota si quieren acercarse a leerla por completa, sobre este ascenso de la derecha al poder, tanto de Estados Unidos como de Argentina, y la reacción del movimiento social feminista frente a ello. Vámonos ahorita a la siguiente columna con nacionales.
Antes vamos a un tema musical. Y bueno, pues interesante estas movilizaciones que ahora se están organizando por parte de las compañeras. Y que bueno, pues seguramente esta fue una réplica de lo que fue hace un año. Pero vienen varias más, ¿no? En particular la del 8 de marzo. Y hemos estado también aquí comentando ya varias reuniones como previas que están pues como calentando el ambiente. Y bueno, pues esa fue la columna internacional. Y también los invitamos a que revisen Radio Curruf. Hay una cobertura, unas notas que hicieron en torno a la visita del Papa a Chile. Muy, muy buenas. Así que los invitamos a que escuchen ese post. Y bueno, aquí ya no lo pasamos porque es larguísimo, es un programa especial, pero bueno, pues si ustedes siguieron el programa anterior y los que estuvieron preguntando acerca de la visita del Papa a Chile y a Perú, bueno, y las manifestaciones que hubo en torno a ello, pues ahí hicieron un muy buen compilado. Así que bueno, vámonos con un corte musical y regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vamos a escuchar a Eminem con una canción que dedica a Donald Trump. Y bueno, pues es ahí.
It's the calm before the storm right here.
Wait, how was I gonna start this off? I forgot. Oh yeah. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got till I come up with a solid. Got a plan and now I got a hatchet like a damn Apache with a tomahawk. I'ma walk inside a mosque on Ramadan and say a prayer that every time talks, she gets a mouth. I'ma stop. But we better give Obama props, cause what we got in office now's a kamikaze that'll probably cause a nuclear holocaust. And while the drama pops and he waits for shit to quiet down, he'll just gas his plane up and fly around till the bombing stops. Intensity's heightened, tensions are rising. Trump, when it comes to giving a shit, you're stingy as I am. Except when it comes to having the balls to go against me, go against me, go against me, you hide them, cause you don't got the nuts like an empty asylum. Racism's the only thing he's fantastic for, cause that's how he gets his rocks off and he's orange. Yeah, sick tan. That's why he wants us to disband, cause he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump. Walking on eggshells, I came to stomp. That's why he keeps screaming, drain the swamp, drain the swamp, cause he's in quicksand. Take a step forwards, then backwards. But this is his form of distraction. Plus he gets enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that instead of talking Puerto Rico and gun reform for Nevada. All these horrible tragedies, and he's bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers. Then says he wants to lower our taxes.
then who's gonna pay for his extravagant trips back and forth with his fam to his golf resorts and his mansions? Same shit that he tormented Hillary for and he slandered, then got it more from his endorsement of Bannon. Support for the Klansmen, tiki torches in hand for the soldier that's blackened, comes home from Iraq and is home to go back to Africa, forking a dagger in his racist 94-year-old grandpa who keeps ignoring our past historical deplorable factors. Now if you're a black athlete, you're a spoiled little brat for trying to use your platform or your stature to try to give those a voice who don't have one. He says you're spitting in the face of back to fought for us, you bastards. Unless you're a POW who's tortured and battered, cause to him you're zeros, cause he don't like war, he'll capture. That's not disrespecting the military. That, this is for Colin, ball up a fist, keep that shit ball. Like Donald's a bitch, he's gonna get rid of all immigrants. He's gonna build that thing taller than this. Well, if he does build it, I hope it's rock solid with bricks. Cause like him in politics, I'm using all of his tricks. Cause I'm throwing that piece of shit against the wall till it sticks. And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. And if you can't decide who you like more and you're split on who you should stand beside, I'll do it for you with this. The rest of America, stand up. We love our military, and we love our country, but we... Hey, Trump!
Regresamos a Noticias de Abajo y ahora ya estamos en la columna de Noticias de México. Desde el ombligo del monstruo le hemos llamado a esta columna. Y bueno, vamos a iniciar con estas notas. Pues tenemos esta información de, ya lo habíamos comentado en el programa anterior, del asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur. Ella es bueno, era parte también del movimiento autonómico allá en el municipio de Cherán, Michoacán, y bueno, pues muchas voces se han levantado para reclamar justicia ante este crimen, y el Consejo Nacional, el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena sacan un comunicado a la familia de la compañera Guadalupe Campanur, a la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán. Hacemos extensiva nuestra palabra respetuosa que comparte el dolor y la rabia del pueblo digno de la comunidad de Cherán, Michoacán, ante el asesinato de la comunera Guadalupe Campanur Tapia, cuyo cuerpo fue encontrado a las afueras de Chilchota, Michoacán. Repudiamos el feminicidio de la comunera Guadalupe Campanur, quien fue una incansable defensora de los recursos naturales y el territorio comunal de Cherán, por lo que desde el Consejo Indígena de Gobierno expresamos nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad y familiares de la compañera Lupita. Responsabilizamos de esta muerte al mal gobierno del estado de Michoacán y al mal gobierno federal. Sin su corrupción y descarada complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada, la compañera seguirá entre los suyos defendiendo lo colectivo por encima de todo. Es responsable el mal gobierno por haber convertido a toda la estructura del Estado mexicano en parte orgánica del violento despojo a nuestros pueblos, en lo que los narcoparamilitares y todos los partidos políticos, incluidos los que se dicen de izquierda, son uno solo. La muerte de la compañera nos duele porque las mujeres que luchan y se organizan dibujan con su dignidad el camino que lleva a la libertad de todas y todos, el camino a la resistencia ante la guerra y la autonomía de las comunidades que, como lo ha demostrado el pueblo purépecha de Cherán, son la luz para desmontar el poder de los capitalistas y que ahí florezcan nuestros pueblos. Exigimos el esclarecimiento de este crimen y el castigo a los culpables de todos los feminicidios que llenan de luto al país y que es un síntoma de la guerra que vivimos. Por eso resistimos y nos organizamos. A 19 de enero del 2018, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues una información que pues también compartimos desde aquí, esta demanda de justicia y del fin de la impunidad, y pues justicia para nuestra compañera Guadalupe Campanur y solidaridad con el pueblo de Cherán Keri, Michoacán. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora continuamos también en Michoacán, un atentado a la caravana del Consejo Indígena de Gobierno, también igual se los comentamos en el cóctel informativo. Esta es una nota que nos comparte el portal de La Que Huelga, pero también las redes sociales del Consejo Indígena de Gobierno o el CNI lo hicieron público el atentado. Denunciaron que sufrió la caravana del Consejo Indígena de Gobierno este domingo 21 de enero, o sea, ayer, en su recorrido por Michoacán. Señalan que un comando fuertemente armado amenazó y despojó de sus celulares y cámaras a los periodistas que acompañan al Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, y pueden acercarse a consultar más información sobre este suceso en la página de congresonacionalindígena.org o en enlacesapatista.stln.org.mx. Y pues estemos al tanto de este recorrido. Entendemos que es una estrategia política del SIGMU bastante importante y que está sufriendo desde la iniciación de este proyecto o esta propuesta bastante acoso, tanto policial como paramilitar, como y ahora el despojo de material de documentación a los periodistas que acompañan el proceso. Entonces, desde aquí de Noticias de Abajo nos solidarizamos con los compañeros de medios agredidos y denunciamos también justicia, que no solamente se quede en un comunicado.
Y bueno, también resaltar que este hecho causó ahí controversia en las redes sociales. Primera, porque se desató en algunos comentarios de corte racista, ¿no? Hacia el proceso que lleva Marichuy, de varios ahí bots ahí raros. Y por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán diciendo que no había sido un atentado contra Marichuy, que había sido como algo incidental, que ya se había resuelto. Y bueno, como queriéndose lavar las manos, ¿no? Y bueno, lo que sí es que Michoacán vive una situación bastante grave de inseguridad, esencialmente por estos grupos narcoparamilitares que asolan esa entidad.
Y un estadio de sitio, tanto coordinado entre las fuerzas paramilitares juntos con las fuerzas oficiales del estado, para diezmar a la población y mantenerla en terror, y no solamente a los luchadores sociales, sino a los periodistas que documentan o a cualquiera que esté involucrado con el movimiento social, tanto de defensa de la tierra y el territorio. Continuamos con más información, vámonos ahora con...
Vamos ahora con una nota de Somos el Medio que nos informa que después de 5 días de huelga de hambre que tuvieron madres de desaparecidos aquí en México, pues ya se hace una entrevista con los titulares del mal gobierno. Y bueno, pues dice la nota: después de 5 días de que madres de desaparecidos y asesinados se declararan en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAB, Jaime Rochín del Rincón, visitó a las madres y mantuvo un diálogo donde se comprometió a instalar una mesa de negociación, dar atención médica inmediata a las madres de desaparecidos que están en huelga. Vamos a escuchar un audio que nos comparten nuestros compañeros. Vamos a escucharlo. Y...
años ya. Sigamos con esa esperanza muerta. No hay atención. La gente, vuelvo a repetir, se está revolcando en el dolor. Yo soy padre de un hijo asesinado por un grupo armado. Pero ese grupo armado son policías vestidos de civil que cuando salen de su servicio se aglutinan con los grupos de la delincuencia y son los que andan cobrando piso, andan extorsionando, andan en las carnicerías viendo quién vende más y a ese lo asesinan. No podemos seguirnos exponiendo. SEAP y en coordinación con los demás deben dictar algunas situaciones de medidas de seguridad, medidas cautelares, sobre todo para los defensores de derechos humanos que ahorita nos hemos convertido y no por atribuirnos tal situación, sino porque muchas familias tienen confianza en nosotros. Ese es mi reclamo. Yo pido que de una vez nos pongamos a trabajar.
De acuerdo.
Mañana.
Sí, y a partir de ahí instalamos la mesa, si les parece, con las con la propuesta de cómo serían las la, la resolución. De acuerdo. Yo de veras les agradezco mucho.
Yo le pediría también un favor, porque si nos vamos a sentar en la mesa, así como usted dice, no lo hagamos como otras veces.
Pero no, primero les tengo que traer una propuesta, ¿no? Y ustedes la revisan. De acuerdo. No, ustedes revísenla primero y acordamos, ¿no?
Bueno, pues escuchamos un poco, un fragmento de estas entrevistas que tuvieron a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que surja de estas mesas de diálogo que están teniendo las madres de desaparecidos con la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, vámonos con más información.
Bueno, y ahora les vamos a compartir una convocatoria de parte de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Convocan a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general a la Jornada de Lucha, Justicia y Dignidad más 43, del 17 al 27 de enero de 2018. De Ayotzinapa, 3 años, en Guerrero, a las 10 horas. El 17 va a haber un meeting en el Palacio de Justicia de Iguala. El 18 un meeting en la Ciudad Judicial de Chilpancingo. Bueno, esto ya pasó, de hecho. Entonces vámonos a 27, va a haber una ofrenda floral en Iguala a las 15 horas en Guerrero. Esto es en Guerrero. En la Ciudad de México, el 22, hoy a las 10 de la mañana. Ahorita les vamos a agregar un audio de ese encuentro en la Suprema Corte de Justicia. El 23, o sea, mañana, juzgado en un meeting en el juzgado tercero de distrito. El 24, en la Procuraduría General de la República. El 25, un meeting en la Secretaría de Gobernación. Y el 26, marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez a las 16 horas. Seguimos en pie, ni perdón ni olvido, fue el Estado.
Y bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparte nuestra compañera Witsi, que anda ya en la Suprema Corte con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes.
Inventando cada cosa para destrozarnos a nosotros. Y nuestros hijos ya están muertos, siendo que ellos quieren engañar a toditita la sociedad que están aquí presentes. Nuestros hijos, mientras no haya una prueba contundente, ellos están vivos y están vivos y nos los tienen que entregar. ¿Por qué tanta barbaridad con nosotros? ¿Por qué se va a ensañarse de tal manera? Nosotros como madres estamos destrozadas, de verdad. 3 años y meses que no sabemos nada de nuestros hijos. Por culpa de esos funcionarios corruptos que tenemos ahí sentadotes. Porque si ellos quisieran resolver este caso, ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Pero a ellos les gusta que nosotros andemos recordándoles lo que deben de hacer. Lo que deben de hacer para ese rato. Porque nosotros no andamos aquí por gusto, ni andamos molestando. Porque queremos. Es la necesidad que traemos de saber a dónde están nuestros hijos. Y es el amor que le tenemos a nuestros hijos que nos mueve hasta saber la verdad. No nos van a parar, no nos vamos a cansar. Vamos a saber la verdad. Y así tiene que caer quien caiga, como dijo Peña Nieto en su primera reunión que tuvimos. Hasta la vez no ha caído, porque ellos mismos descubren. Se están cubriendo unos a otros para que eso no suceda. Pero nosotros como madres lucharemos hasta saber la verdad, hasta saber qué pasó con nuestros hijos y que se dejen de mentiras. Porque nosotros no tenemos prueba de que nuestros hijos estén muertos. Si fueran sus hijos ustedes, ¿no andarían en las calles también buscándolo? ¿A poco no andarían como andamos nosotros? Claro que lo harían. Porque por un hijo uno da hasta la vida si es preciso. Y así lo vamos a hacer. Y aquí vamos a seguir. Nadie nos va a parar. Yo amo a mi hijo. Y lo quiero. Y donde quiera que él se encuentre, quiero que sepa que lo buscaré. No dejaré de luchar. hasta saber a dónde se encuentra con sus compañeros. Y por eso, pero a esta justicia de la nación, que ya agilice los trámites que se tengan que hacer para que se tenga que arrestar a quien se tenga que arrestar, pero que diga la verdad. Los policías de Huitzo están señalados con nombres y apellidos y no hay ni uno detenido. ¿Por qué? Porque no hay ni un juez competente para hacerlo. ¿Cómo puede ser posible que aquí en México no haya un juez competente para juzgar y castigar? Si no sirven para eso, ¿pero para qué están allá arriba?
¡Que se vaya! ¡Que se vaya!
Y pues, aquí le decimos nosotros que aquí nos van a atender cada vez que sea posible, que no nos den la respuesta que queremos, aquí nos van a atender. Y no quiero que estén diciendo que están muertos, porque no han dado ni una prueba de eso. Nuestros hijos siguen vivos y así los queremos como se los llevaron. Porque si fueron policías, a que lo traten de ocultar. Si fueron policías, con pruebas y señales tenemos que fueron policías federales y municipales.
Bueno, pues escuchamos esta parte de este meeting que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Injusticia, dicen algunos, aquí en la Ciudad de México, con parte de los padres de familia de Ayotzinapa. Y bueno, pues con esto estamos llegando al final, no sin antes darles una nota que nos habían compartido en torno a la represión que se ha dado allá en Michoacán. Y bueno, pues esto, desde la semana pasada, allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hubo una muy fuerte represión en contra de los maestros y gente de la población. Y bueno, pues en esta ocasión han sido normalistas quienes están siendo agredidos. Y bueno, pues desde la mañana nos habían comentado esta situación. Vamos a estarlo teniendo ya más completa todos los datos en la siguiente emisión del noticiero, pero bueno, desde aquí atentos también a esta situación. Hay una relación bastante larga de compañeros detenidos que nos mandan la primera relación de compañeros detenidos el día de hoy por la mañana en las actividades de toma de vías del tren en la ciudad de Morelia. El gobierno de Silvano amenaza con trasladarlos a penales federales. Los demás puntos de acción, hasta el momento no hay reporte de represión. Hay otros piquetes en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, en Nueva Italia, en Pátzcuaro y Maravatío, que mantienen la toma en alerta máxima. Y bueno, pues ahí está esta situación, que bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Y también hay otro comunicado que dice: bloqueo las vías del tren en Michoacán. En estos momentos se ha iniciado la toma de las vías del tren en Lázaro Cárdenas. Esto a pesar de la amenaza del gobernador represor y asesino de Silvano Aureoles, que no le permitiría, y que si llenamos las cárceles de Michoacán hay suficiente espacio en otros estados del país. Esto en vez de resolver las demandas de los trabajadores. Hasta que la indignidad se haga costumbre no dejaremos de andar. Región Lázaro Cárdenas en lucha, 22 de enero del 2018. Y nos mandan imágenes también de estas piquetes, de estos bloqueos que se están llevando a cabo, y también de pues la fuerte presencia policíaca que se ha desatado ahí en la zona. Y bueno, vamos a estar atentos, y desde aquí nuestra solidaridad también con el pueblo michoacano, que como hoy fueron varias notas, ¿no? Lo de Guadalupe Campanur, también la situación de la agresión a la caravana de Marichuy, y bueno, y hoy se da esta situación de agresión a la protesta civil y organizada del pueblo michoacano, pues hartos de estas políticas corruptas del gobierno de Silvano Aureoles. Y bueno, pues sin más, con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Agradecemos la escucha y el tiempo que nos han dado, y agradecemos también a las radios libres y a los medios comunitarios, quienes también nos ayudan a la difusión de este material que se hace con el trabajo que de por sí comunicadores comunitarios y populares también realizan todos los días. Y bueno, de este lado estuvo Evo.
Del otro lado del micrófono, de Pancho.
Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a escuchar una canción que nos comparte, pues, compañeros que participan en la BAM, en la Brigada de Acción Mitotera, y que nos comparten una canción en torno al a esta conmemoración, a este recuerdo luctuoso de Acteal. Se llama Homenaje a Acteal, y bueno, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes ya, bueno, más bien ya con esto cerramos el noticiero del día de hoy. Vámonos con esta canción y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Primero perdí las plumas, luego perdí la voz, alitas hechas de...